luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La TISA, bienvenidos al espacio de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Tengan ustedes un lindo fin de semana largo. Ojalá que lo estén pasando bien, ojalá que se estén aprestando para recibir una feliz Pascua. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Muy bien, descansadito de estos dos días, sí, recuperándonos de la baña cauda, bueno... es un deseo. Todavía no, esperemos.
No hay clima para baña cauda, está. No,
pero mire,
falta frío.
En mi familia siempre decimos que la baña cauda no se suspende por buen tiempo.
No, no es mal buen tiempo, es frío o calor.
Pero está medio, es lo mismo.
Fa caldo todavía, me parece, ¿no? Para la baña
bueno,
cauda.
Pero, está, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, todavía tenemos el domingo, vamos a ver qué pasa.
Sí, sí. Bueno, tenemos muchos temas en la jornada de hoy porque los docentes están en pleno debate, en términos generales lo decimos, ¿no? En pleno debate de una nueva oferta discutible, digamos. La primera, podríamos decir, oferta discutible.
Sí, al menos una propuesta, porque bien, hace dos meses que nosotros venimos más, venimos pidiendo una propuesta, un ofrecimiento por parte del gobierno de la provincia. Bueno, lo hicieron a últimas horas del día martes, donde, bueno, ahí... hay algo como para debatir, así que bueno, los compañeros están recibiendo esto. Va a estar Juan Monserrat, nuestro secretario general, explicándolos cómo es esta propuesta. Y bueno, como
o sea,
siempre...
se han disparado los mecanismos gremiales.
Exactamente, se ha disparado casos. Toda la orgánica para que se decida. Tenemos asambleas el día lunes y el día martes, y la asamblea provincial el día miércoles que viene, donde decidirá por sí o por no esta propuesta. Al menos hay una propuesta.
Bueno, otro tema que parece normalizarse después de la represión de... Ay, ya no recuerdo, ¿fue el domingo pasado?
El domingo pasado.
Después de la represión del domingo pasado, allí en la Plaza de los Dos Congresos, por la negativa a dejar que se instalara la escuela itinerante, finalmente se autorizó la instalación de la escuela itinerante. Está funcionando la escuela itinerante en la Plaza de los Dos Congresos.
Sí, después de la discusión de que si estaba el permiso, no estaba el permiso, bueno, que sí estaba el permiso, pero bueno, algunas declaraciones a veces hasta dan gracia, ¿no? Porque están diciendo
faltaba bromatología, sí, Fabián, el permiso
exactamente,
de bromatología.
Faltaba eso y
por si alguien llevaba una pasta frola.
Por si alguien llevaba, claro, hiciéramos una mesa servida, ¿vio? Como hacíamos antes en las escuelas. A ver, diciendo de que no se cumplieran las normas, y el primero que no cumple la norma es el gobierno nacional, que no cumple la ley, claro, de paritaria, ¿no? Bueno, así que se ha instalado. En estos dos días de Semana Santa han pasado muchísimas cosas interesantísimas y bellas dentro de la escuela itinerante, así que le vamos a hacer una nota a Alejandro De Micheli, que es el secretario de prensa de CETERA, para que nos cuente todas las actividades que están ocurriendo en estos momentos, porque hay actividades durante todos estos días, y qué es lo que ha estado pasando en estos días, y la gente que ha ido, que ha sido muchísima, a ver esta escuela itinerante.
Bueno, y a propósito de CETERA, se viene una jornada sobre privatización y mercantilización de la educación a nivel global, regional y en Argentina.
Sí, bueno, esto empieza el día lunes. Esto es una es un tema interesantísimo, esto que está pasando con el tema de la mercantilización en el mundo y en Argentina, ¿no? En Argentina nosotros hacía tiempo que no veníamos viendo estos términos. Bueno, esto se ha empezado a hablar de nuevo, así que bueno, va a haber unas jornadas. Ahí va a estar el compañero Pereira de la CETERA, Eduardo Pereira, que es el secretario de Relaciones Internacionales, para que nos cuente cómo va a ser eso, y lo hemos mandado como cronista especial de la Tiza al compañero Oscar Frontón para que
bien
asista y escuche y aprenda allí
muy en esa jornada. Bueno, vamos a estar hablando sobre el paro nacional del martes en repudio a lo que contábamos recién, la represión del domingo de los maestros en Buenos Aires, lo que pasó a nivel nacional, lo que pasó en Córdoba, la respuesta del gobierno nacional, particularmente la figura de Macri, una presentación que hizo Cetera ante OIT sobre la represión, cultura de miércoles, bueno, muchísimas capacitación, novedades de los distintos niveles, y ya mismo pueden empezar a comunicarse al 153 90 40 95, mensaje de texto o WhatsApp, o bien grabar mensajes al 410 50 33.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
En la última edición de La Tiza, Suri nos contaba que nos hablaba de las reuniones técnicas, calificadas así, técnicas, que se habían realizado el día anterior, el viernes, a propósito de la negociación entre el gobierno y la UEPC, pero no había todavía una propuesta. Apareció finalmente el día martes la propuesta, que como decía Fabián recién, ya ha disparado los mecanismos orgánicos que tiene el gremio de debate para que todos puedan dar su opinión respecto de esta propuesta. Juan Monserrat es el secretario general de UEPC, está en línea. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué
dicen? Bien. Bueno, una propuesta que merece ser explicada fundamentalmente porque aparece un número que es un aumento del 24,5 que tiene sus particularidades en cómo está compuesto, ¿no?
Sí, es una construcción difícil, no es una construcción sencilla. El gobierno ha apelado a una cantidad de recursos no muy ortodoxos para construirla, pero nosotros teníamos que difundir, nosotros teníamos que decirle claramente a los docentes que se estaba debatiendo en esa mesa, porque el gobierno insiste en que no la va a sacar a luz si no hay un acuerdo con el sindicato. Nosotros no estamos de acuerdo en la forma que lo construye, pero sí había mucha inquietud en la base y nosotros entendimos que era propicio la necesidad para que los compañeros miraran con detenimiento cómo lo está construyendo con este tema de la baja de aportes personales, con la inclusión de las actas del 2015 y del 2016, con la propuesta del 2017 y fundamentalmente con el último aporte de material didáctico de la Nación que empieza a correr para todos los trabajadores docentes del país a partir de marzo y en el caso nuestro a partir del mes de febrero, con la novedad de que en esta propuesta del Ejecutivo lo hace remunerativo de modo tal que impacten jubilados.
Ajá. Bueno, empecemos a reconstruir lo que construyó, cómo se construyó la oferta del gobierno. ¿Cómo está construido este 24,5? Recién anticipaste algo respecto al material didáctico, que tal como venía de la Nación eran 1.600 pesos por año por cargo por docente, a pagar de manera no remunerativa, 110 desde marzo, 210 desde agosto. En la oferta del gobierno se incluye esto, pero se mejora.
Claro, está incluido todo. En realidad esto es una síntesis de todo el debate que venimos llevando adelante. Ellos consideran que esta acta tiene que quedar saldada y firmada y tiene que contener todas las demandas que tenemos. Obviamente que nosotros seguimos reclamando el tema de los descuentos de días de paro porque consideramos que bajo ningún punto de vista estas medidas de fuerza deben ser parte de las sanciones y las quites de salarios a los docentes, en virtud de que estas acciones gremiales que hemos llevado adelante son producto de los incumplimientos. El acta del 2015 está cumplida parcialmente, si está cumplida modifica las fechas de vencimiento. El acta del 2016... en realidad hay un reconocimiento muy pequeño a los jubilados. Acordemos que en el 2016 nosotros llegamos a las porcentualidades que se acercaron a todos los otros trabajadores del Estado provincial, pero la diferencia nuestra es que al construirlo con montos no remunerativos devenidos del aumento del FONID, los jubilados quedaron muy retrasados. Uh-huh. Así que a mí me parece que la propuesta le falta mucho para que sea realmente una cosa que sea considerada por los compañeros como una propuesta válida. pero de todas maneras nosotros, en virtud de todas las medidas de acción directa que llevamos adelante, la situación nacional, la situación de las otras provincias, los nuevos modos que estamos enfrentando en la capital federal con la escuela itinerante, una nueva estrategia de plan de acción para no caer en la rutina de los paros, y esto que pone tan fastidiado a la población, pero que no, bajo ningún punto de vista, significa que nosotros resignemos lo que reclamamos porque es absolutamente justo. Nos pareció pertinente de que esas cosas debían ser puestas a consideración de los compañeros, porque estaban convocadas las asambleas y porque hacía dos veces que nosotros le habíamos pospuesto. Uh-huh. Así que bueno, el viernes comenzamos, mejor dicho, yo estoy confundido, el día miércoles hicimos todas las asambleas en los departamentos. El día lunes va a haber asambleas por escuela, el martes asambleas por departamento y el miércoles la asamblea provincial, que seguramente resumirá no solamente la oferta económica, sino también las posibilidades concretas de cómo seguir la lucha y cómo mejorar o no la propuesta, porque vuelvo a repetir, cuando el Poder Ejecutivo Provincial está tan cerrado y no quiere atender razones y más parece una imposición que una negociación, también en forma respetuosa, nosotros tenemos que decirle a los compañeros que la negociación no va y que si no va tenemos que adoptar acciones que obviamente la conducción sola no la va a adoptar, sino es con una previa consulta a cada uno de los compañeros y fundamentalmente generar la materialidad necesaria para dar vuelta a una cosa que está absolutamente cerrada, ¿no?
Está bien. ¿Cómo se decía que parcialmente se reconoce el acta del 2015? ¿Cómo se reconoce según esta oferta?
Y bueno, porque se pasa de noviembre a febrero, se paga una retroactividad, tanto para activos para jubilados, pero de ahí en adelante los vencimientos no caen en noviembre, sino en febrero de cada año subsiguiente. Ajá. O sea, el acta se reconoce, pero se reconoce en otros términos, con otros vencimientos, y nosotros siempre quisimos de alguna manera no ponernos en una posición cerrada, decir no se cumple como dice el acta y como dice el decreto, sino que entendimos de que eso venía a mano de una sesión por parte del Ejecutivo Provincial y que esa sesión estaba íntimamente vinculada con el reconocimiento del Poder Ejecutivo de no cumplimiento de las actas 2015 y el 2016, por lo cual nosotros entendíamos rápidamente, y por eso la contratación del doctor Zapia, de que esas medidas de fuerza descontadas por el Ejecutivo no correspondían. Pero bueno, ellos insisten en que las medidas de fuerza deben ser descontadas, por lo cual realmente resulta muy complicado seguir negociando. Es la primera vez que nos toca en tantos años de llegar a la práctica de la Comisión de Política Salarial encontrarnos con una tosudez semejante cuando tenemos razones, y cuando uno ve en los negociadores del Ejecutivo, tanto Rivero como Grabois, que efectivamente nosotros tenemos argumentos fuertes y contundentes como para avanzar, ellos no tener las instrucciones precisas para ceder, una cosa que es visiblemente justa en el reclamo que estamos llevando adelante.
O sea, el descuento de los días de paro para el gobierno no se negocia.
Efectivamente, el descuento de los días de paro no se negocian, con lo cual para nosotros es todo un problema, pues lo tenemos que judicializar el tema, seguramente lo vamos a ganar, pero no inmediatamente, sino allá lejos.
Claro.
Cuando el gobierno decida responder todas las actas administrativas que hemos hecho y cuando los jueces de esta provincia, que son todos del partido cordobés, decidan definitivamente fallar a favor nuestro y no como en otras provincias, en el caso de Buenos Aires, en el cual hay jueces que fallan a favor de los trabajadores. Nosotros estamos en Córdoba, yo quiero decirlo con toda claridad, en Córdoba hay un partido del poder en el cual se niegan los derechos legítimos que tenemos los trabajadores porque forman parte de ese grupo que conduce la provincia, no solamente desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo y del Poder Judicial, que precisamente ahoga las demandas legítimas que tenemos los sectores del trabajo y los sectores más precarizados de la sociedad.
Está bien. ¿Cómo es el tema de la baja en los aportes?
Bueno, ellos hacen una cuenta contable, es una cosa que a mí me parece horrible, pero bueno, en definitiva es la forma que el gobernador tiene para decirle a la sociedad que no nos va a dar un aumento, nosotros mayor y al resto de los empleados públicos no le va a dar el mismo aumento. Yo creo que concretamente lo que él no quiere es que el resto de los trabajadores estatales le demanden la misma pauta que a nosotros. Y en realidad disfraza una cuestión que es ridícula, porque la baja de aportes personales tiene que ir compensada por el artículo 7 de la ley 8024 con contribuciones patronales. O sea, no se ahorra absolutamente nada en la caja de la tesorería, pero hace expone frente a la sociedad de que en realidad no está dando un aumento, sino que está cambiando los términos de la ecuación de financiamiento de la caja de jubilaciones. Obviamente que esto sí es una diferencia con el resto de los gobernadores, más concretamente en Neuquén, el gobernador ha afirmado que no va a armonizar, y me parece que Chiaretti está en la línea de la ley de reparación previsional y que hay que armonizar todos los sistemas previsionales. Concretamente, en ese punto nosotros decimos, si la armonización es con el régimen general es un error, y en realidad en la armonización que tendría que hacer el sistema docente provincial es con la ley 24.016, que es mucho mejor que la actual ley previsional de la provincia de Córdoba en el marco de la ley 10.333. Pero es el mecanismo que él tiene, no es un mecanismo que nosotros hemos convenido, que nosotros estamos de acuerdo, sabemos que es un asiento contable en la cual va a decirle a la sociedad, a los empresarios y a todo el sector de poder que no ha dado ningún aumento, sino que ha reconvertido la baja de los aportes personales por contribuciones patronales, pero en síntesis, en la caja de la tesorería de la provincia de Córdoba tiene que poner un 3,5% más de aportes para financiamiento de la caja de jubilaciones, que evidentemente por no tenerlo acordado con el gobierno de Macri y con el ANSES, todavía no vienen esos fondos para cubrir el déficit previsional. Pero cuando vengan los fondos para el déficit previsional, nosotros creemos con razón de que el régimen previsional con el cual se tiene que armonizar el sistema previsional de los docentes de Córdoba no es con el régimen general, sino con el régimen especial docente nacional.
Respecto al acta 2016, ¿se mantiene el reconocimiento del 1,5% de salario atrasado?
Bueno, ellos dicen 2%. Ellos en realidad, si lo están expresando, en realidad es un dibujo. Ellos dicen que es 20% en vez de 19,5% como le otorgó al resto de los empleados estatales, más el 3,5% que da el 24,5%. En realidad es un trabalenguas que no quiere decir lo que realmente quiere decir, que hemos perforado el piso del 18%, que la conflictividad está generada en todo el país y particularmente en la provincia de Buenos Aires por seguir los lineamientos del Congreso Nacional y porque efectivamente los indicadores de precios, tanto de cada una de las provincias como la de Córdoba, están perforando rápidamente el 18%.
Juan, ¿cómo quedaría cómo queda el sueldo de bolsillo del maestro de grado?
Bueno, esto es una cosa ridícula. Por 36 pesos no llegamos a 15 mil pesos. Ajá. Es una cosa loca. Llegamos en noviembre, en la propuesta de ellos, 14.963, el maestro de grado inicial, y al final de la escala de antigüedad, 23.430. Uh-huh. Y para 30 horas cátedra, se termina en el mes de noviembre con 19.200 y se termina con 32.000. Todo contenido, o sea, el material didáctico, el FONIL, acta 2015, 2016, 2017. Mm. Digamos, los aumentos son importantes, particularmente por el cumplimiento de la acta del 2015, que aumenta la antigüedad en un 10% para aquellos compañeros que tienen más de 28 claro. años, y allí las porcentualidades son muy significativas porque que llegan casi al 30%.
Claro. En general, el aumento, ¿cuál es el primer tramo? Se aplica desde febrero, obviamente, ¿y de cuánto sería?
El primer tramo es un 16%, el segundo tramo en julio es un 23%, y el último tramo el 1,5% que falta para el 24,5%.
¿Y para los jubilados es lo mismo, Juan?
No, para los jubilados tiene dos tramos, ahí hay que seguir discutiendo con el Ejecutivo porque el tercer tramo no lo quiere tener en cuenta, llega a 25,20 más o menos en el mes de julio. En el primer tramo llega casi a 17 y en el segundo tramo a 25,20, pero nosotros entendemos que esta baja de aportes personales debe impactar en el haber del jubilado porque hay contribuciones patronales que financian precisamente esa posición.
Está bien. ¿Hay cláusula gatillo de actualización en caso de...?
Bueno, ese es otro tema que si los compañeros así lo deciden podemos seguir viéndolo, obviamente en este marco tan adverso, pero nosotros entendemos de que ellos plantean de que recién vamos a revisionar en el mes de enero del año que viene, y nosotros entendemos de que si los otros escalafones han tenido una consideración de un porcentaje, el 18%, y un reconocimiento de 1,5% por encima del 18%, y nosotros tenemos un reconocimiento de un 2%, en realidad deberíamos gatillar no desde 24,5, sino por lo menos de 22,5 en los términos que ellos le están diciendo, pero eso todavía no está en la propuesta oficial, que vuelvo a repetir, no va a ser exhibida si el sindicato no le presta conformidad, que cosa que no estamos conformes con la propuesta. Pero hay un elemento más que yo creo que lo tienen que escuchar los compañeros, porque el gobernador nos comunicó que no va a haber aumento salarial si no hay acuerdo con el sindicato. Entonces eso es una situación bastante difícil, porque por un lado nosotros necesitamos el aumento salarial, porque lo han cobrado todo el resto de los trabajadores estatales, y el día lunes van a seguir acordando con los compañeros viales y demás, con lo cual prácticamente los docentes de Córdoba quedamos solos dentro de la estructura general de los empleados estatales, con un grado de conflictividad, y él en ese punto aprieta más las clavijas y dice, si no hay acuerdo y firma el sindicato, no hay ni siquiera la propuesta que yo estoy presentándole a los docentes a través del sindicato. Por lo tanto, ese es otro tema más que lo tenemos que analizar entre el lunes, martes y miércoles, y seguramente le encontraremos la vuelta, como todas las veces que nos hemos puesto a pensar estrategias de salida por parte de los trabajadores.
¿Desde la conducción se puede anticipar cuál es el ánimo en general de los docentes respecto de esto, Juan?
Hay mucha confusión. Yo considero que hay una mezcla de bronca, una mezcla de ganas, una mezcla de que sean las cosas en forma diferente, una impotencia. Yo creo que el ánimo de los compañeros es, por un lado, decir, mira, nosotros queremos ir a clase, queremos que este conflicto tenga por lo menos una etapa de desarrollo. No digo que lo estemos terminando, porque este conflicto no va a terminar en tanto y en cuanto estén las políticas de ajuste tan vigentes en Córdoba y en el país. Pero sí me parece que hay cierta fatiga, hay cierto cansancio y hasta inclusive cierta sorpresa de nuestra parte, porque después de casi 14 paros, no poder hacerle entender al Ejecutivo que la cosa va mal, no solamente para con nuestros salarios, sino también para el plan económico que el gobernador de Córdoba, el gobierno de Córdoba, suscribe con el presidente Macri, que es un plan de ajuste feroz a los sectores del trabajo. Entonces, bueno, por un lado hay mucha perplejidad, porque nosotros en el mecanismo clásico que teníamos disponíamos de la herramienta de la huelga para que la otra parte reconociera que estaba cometiendo algunos errores, pero en este caso se desafía la herramienta que tenemos y se profundiza la agresión a los trabajadores diciendo que no van a ceder, con las consecuencias lógicas que esto puede llegar a tener, en la cual, bueno, la primera expresión de esa propuesta lógica es nuestra escuela itinerante frente al Congreso Nacional, que intenta poner otra forma de protestar ampliando la base de representación y fundamentalmente de adhesión de toda la población a la demanda legítima que tenemos los trabajadores por los incumplimientos, en el caso de Córdoba, del gobierno de Córdoba, y en el caso nacional, por la no convocatoria a la paritaria nacional. Pero esto es un cambio muy grande a las formas clásicas que el sindicalismo ha tenido para poder resistir, y nosotros como docentes, que ya tenemos una vasta experiencia de enfrentar a los modelos neoliberales y de resistir a las políticas de ajuste, en nuestra experiencia como historia del sindicalismo docente, la carpa blanca fue un emblema, la marcha de las antorchas ha sido otro emblema, la pueblada nuestra en Córdoba ha sido otro emblema. Me parece que hoy hay que atreverse a implementar estrategias que sumen ciudadanía y que sumen sociedad, y que fundamentalmente no solamente repongan el salario que necesitamos, sino que también sume a vastos sectores de la población que también están esperando en nosotros que lideremos y nos pongamos en la palabra de los compañeros que pierden derechos, que pierden salario, que pierden dignidad, y que seguramente no encuentran esa representación en partidos políticos y en sectores sociales que deberían ponerse a la cabeza de eso. Así que bueno, me parece que el debate que se viene martes, lunes, martes y miércoles es muy rico, y que seguramente con la inteligencia que tenemos para llevarlo adelante lo vamos a resolver.
Bueno, muchísimas gracias,
Un gusto, hasta luego, que te vaya muy bien.
Juan Monserrat, secretario general de UPC. La Berizo, Víctor Heredia, sobreviviendo.
Me pregunto. vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.
Una muy buena versión la que arregló la gente de La Berizo y que incorpora al autor de esta canción. Estamos hablando de Sobreviviendo, La Berizo junto con Víctor Heredia.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Otro de los temas que anticipábamos, íbamos a tocar lo que fue el paro nacional decretado por Cetera en repudio a lo que fue la represión del domingo allí en la Plaza de los Dos Congresos cuando se intentaba montar la escuela itinerante.
Sí, donde se estaba armando la estructura, digamos, para esta escuela itinerante, una estructura sobre la vereda, o sea, no estaba interrumpiendo ninguna arteria principal, donde estuvo la histórica carpa dosante durante tres años, donde el gobierno anterior no reprimió esa carpa, por más que fueron tres años de lucha y allí dentro. Bueno, esto no era una carpa, en realidad es una escuela itinerante. La idea es justamente que esta escuela vaya por todo el país, o sea, no instalarse en un solo lugar, sino ir haciéndolo por todo el país. Y empezaba, por supuesto, allí en la Plaza de los Dos Congresos. Esto, sorpresivamente, la policía llegó, desalojó violentamente a los compañeros. Los compañeros decidieron retirarse para no generar más complicaciones. Luego, hubo toda una andanada de desprestigio contra los compañeros, que no eran docentes, no eran docentes, pero eran sindicalistas, como si los sindicalistas no podemos ser docentes o viceversa.
Claro.
Una cuestión
cosa que después muy fea. Fue aclarada.
Fue aclarada, ¿no? Bueno.
Fue aclarado, digamos, quedó rápidamente aclarado que
cuatro compañeros, sí eran docentes. Claro, cuatro compañeros detenidos que eran docentes, sí. con título, porque había que preguntarle cuáles son los títulos, por ejemplo, de Bullrich, ¿no? Del ministro, porque no tiene título docente.
Claro.
Es analista de sistema. O sea, si vamos a hablar de título, también estamos flojos. Por ese
papeles.
Lado. De papeles. Segundo, con el tema de los papeles en esto también, ¿no? Que faltaban, vos lo decías recién, un papelito que hablando de las normas, y resulta que no cumplimos la principal norma, que claro. Es abrir la paritaria como lo.
O sea, se exigían normas municipales a rajatabla el cumplimiento de pedidos de normas municipales, y bueno, hay una norma principal que es la que genera el reclamo que no se estaba cumpliendo.
Que no se está cumpliendo. Bueno, eso generó, un plenario de secretarios generales. De Cetera el día lunes, donde ahí se determinó el paro por 24 horas para el día martes, que por supuesto fue acatado en todo el país. En Córdoba también tuvo su
Córdoba, una reflejo, gran movilización, ¿no?
Una movilización enorme, más de 10.000 compañeros, en la cual, allí tenemos algunos
vamos a escuchar algunos testimonios, opinión de docentes de distintos departamentos que estuvieron en esa movilización, gente de Capital, de Colón, de San Justo, de San Alberto, de San Javier, que estuvieron presentes. A ver.
Del departamento San Justo. La verdad que nos dejó a todos muy sorprendidos el día domingo cuando veíamos primero el armado de esa escuela itinerante como una muestra de que los docentes siempre nos manifestamos de manera pacífica, que queremos que los alumnos estén en las escuelas, pero también queremos hacer escuchar nuestro reclamo. Nos pidieron una medida creativa y lamentablemente este gobierno nos respondió con represión. Todo nuestro repudio se ha deshecho.
Nosotros somos del departamento Colón de la Escuela Julio Saluso. Estamos en repudio a la represión de los docentes de Buenos Aires. Eran docentes que no estaban infringiendo ningún tipo de leyes y fueron atacados, porque vilmente fueron atacados a traición. Más allá que después, como siempre sabemos, el gobierno nacional saca a relucir excusas para escracharnos. Y como hoy por hoy somos uno de los sindicatos que políticamente más activos estamos y quienes somos más combativos con este tipo de política de hambre que tiene el gobierno nacional, bueno, evidentemente nos han focalizado y nos están castigando de alguna manera.
Soy la Escuela Padre Diego de Torres. Me adherí al paro decretado por Cetera por lo ocurrido en Buenos Aires. Nosotros somos los que educamos a esta sociedad y nos atacan así de este modo. Es de no creer. Queremos dejar de cortar calle y todo lo demás para no perjudicar a los chicos, y ellos, cuando instalamos esta carpa, nos atacan así. Nos están enfrentando con la comunidad. Pero bueno, la comunidad tiene que entender que nosotros peleamos por lo nuestro y a la vez por los derechos de sus hijos, porque ellos más adelante van a ser adultos y van a estar en la posición nuestra.
Soy de Villa Dolores. Todos los docentes estamos acá compartiendo un dolor, porque fue una represión que donde tocaron a cuatro compañeros nuestros, pero en realidad es como que a nosotros mismos nos afectó y nos ha pegado en donde más nos duele, ¿no es cierto? En la cuestión, en nuestra dignidad. es como disciplinador también para los otros trabajadores, es decir, dominado los docentes, ya tienen una gran parte de la sociedad lamentablemente rodilla, y eso es lo que buscan.
Soy delegación San Alberto. Me parece que el paro está absolutamente justificado, no podemos permitir ningún tipo de violencia ni agresión hacia ningún tipo de trabajador. Nosotros los trabajadores tenemos que embanderarnos detrás de esto que es la no agresión, y mucho más los docentes que somos los trabajadores de la palabra. No podemos permitirnos este atropello hacia nuestros cuerpos. Me parece que es un motivo más que suficiente para adherirme a esta medida de fuerza y alentar a todos mis compañeros para que también así lo hagan.
Bueno, y el lunes, antes de esta marcha, CETERA y otros gremios de alcance nacional hicieron un abrazo en defensa de la educación pública en el lugar donde debía ese día estar
donde
montada,
debería estar montada la escuela itinerante. Bueno, se hizo un abrazo el día lunes, allí donde mientras se desarrollaba también el plenario de secretarios generales de CETERA, donde nosotros somos parte, por supuesto, donde, bueno, ahí se determinó el paro también, y donde, bueno, ahí dieron el brazo a torcer, digamos,
al día siguiente
dijeron, bueno, pónganla.
Claro, o sea, autorizan la...
Autorizan esto, aparecieron los papeles, aparecieron las autorizaciones, los sellos y las firmas.
Bromatología,
que era lo que faltaba, bueno, esto
es que siempre alguien lleva una factura, Fabiana. Sí,
siempre, claro, entonces, siempre alguien lleva algo para comer, un mate cocido.
Mira si está pasado.
Mira si está envenenado el mate
cocido. No, ni siquiera eso, pero por ahí viste con moho.
Sí, realmente
hay que ser cuidadoso, Fabián.
Sí, yo creo
ustedes
que
no entienden.
En esto justamente, ¿no? Incluso es más, lo decía alguien en algún programa de televisión.
Mucho mate, que se intercambia.
Mucho mate es el problema. Decía alguien en la televisión, decía, bueno, si el problema fuera un papelito nomás, no estaríamos en la discusión en la que estamos. Si el gobierno cumple la ley, no estaríamos instalando la escuela itinerante. Así que bueno, pero allí tenemos el audio.
Vamos a escuchar a Sonia Alex.
A Sonia.
Esto ya fue el miércoles.
Ya fue el miércoles, inaugurando ya la escuela
itinerante. A ver.
Tenemos que festejar cada uno de los pasos que damos en la historia de lucha de la CETERA, de los docentes y del movimiento obrero. Vamos a lograr vencer porque tenemos paciencia, porque tenemos memoria, porque honramos la historia de esta organización que tiene más de 600 maestros desaparecidos y asesinados. Nada nos tiene que desviar del objetivo. El objetivo que tenemos es fortalecer la educación pública en la Argentina, es dignificar a los maestros. Nos quieren sumisos, amordazados y arrodillados. Y vamos a demostrar, como venimos demostrando, que de sumisas no tenemos nada, que mordazas jamás, y que vamos a construir otro escalón más en la historia de lucha de nuestra organización y del magisterio argentino. Han atacado a nuestras organizaciones, han atacado a nuestros dirigentes, pero ¿saben qué? No se dan cuenta que nosotros somos un colectivo. ¡Uno somos todos! Los maestros argentinos estamos orgullosos del sindicalismo docente. Tenemos dignidad, tenemos orgullo, tenemos pasión por lo que hacemos y merecemos respeto. Vamos a defender nuestras ideas. Esta es una lucha de ideas. Jamás apelamos a la violencia. No vamos a tolerar cualquier agravio. Por ese amor a la escuela pública, por esa esperanza que todos los días desplegamos. Bienvenidos. Esta escuela es de todos. Esta escuela es de los que luchan. Esta escuela es de los maestros, es de los pibes y es de los que sueñan con un futuro mejor, sin hambre, sin despedidos, sin ajustes. Como decimos en nuestro lema, la escuela argentina enseña
resiste y sueña. Gracias.
Esto es lo que decía Sonia Areso. De manera paralela, el presidente Macri habló del tema y habló del conflicto por la instalación de la escuela itinerante. Dijo, nos encontramos con gremios docentes que en vez de dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Hacía referencia a las ordenanzas municipales que supuestamente se habían violado con la instalación. Y encima que ellos violan las normas, como reaccionas en un día de paro. Eso es lo que no queremos más. Hay que dejar claro que mientras supuestamente los docentes o etcétera violaba ordenanzas municipales, en realidad la escuela itinerante se instala para instruir o educar respecto de una violación mayor, que es una ley nacional. La convocatoria, la apertura a la paritaria nacional, y esto es un dato objetivo, está establecida en la ley de financiamiento educativo y ordenado aparte en esta instancia, en esta coyuntura, por un fallo de una jueza, Dora Tomis, fallo que de hecho el gobierno ha decidido apelar, ha tenido que apelar, ¿no? A propósito del tema de cumplir o no cumplir con las normas.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, y a propósito de la escuela itinerante, Alejandro De Michelis es secretario de prensa de CETERA y está allí en este momento. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Hubo un cambio, Alejandro tuvo que entrar a la escuelita porque está coordinando una de las charlas, así que me pasó el teléfono. Quien lo atiende, Paulo Junco de AMSAFE, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, maestro de grado, y soy uno de los maestros itinerantes.
Gracias, Pablo, muchísimas gracias por atendernos.
No.
Bueno, contanos cómo les ha ido desde el miércoles, desde que se abrió finalmente, oficialmente, se inauguró oficialmente la escuela itinerante. ¿Cuánta gente ha pasado? ¿Qué actividades se desarrollan?
Bueno, la verdad que la repercusión social que tuvo la escuela itinerante es impresionante. Hasta hoy nosotros tenemos calculado alrededor de 50.000 personas. Ajá. No, hemos sido desbordados, la verdad que no esperábamos tanta cantidad de gente que pase, que la gente quiere pasar, quiere entrar, quiere sentarse, quiere participar de las actividades.
¿Cuánta gente que cayó en la escuela itinerante?
Sí, por suerte mucha gente está cayendo todos los días a bancar la escuela pública itinerante, a bancar a los docentes de la Argentina. La verdad que es emocionante. Actividades culturales de todo tipo. En este momento se está desarrollando en la calle un taller de ajedrez. Se construyó una bandera argentina gigante en la sala principal. Por eso tuvo que ir Alejo para allá, porque estaba coordinando una mesa de debate sobre la historia del sindicalismo docente. Bueno, la verdad que actividades múltiples para todos los gustos, para toda la comunidad, intentando esto, reforzar el vínculo y profundizar el vínculo que tenemos los maestros con la comunidad educativa argentina.
Paulo, ¿y quiénes son los que van? ¿Son docentes? ¿Es gente común? ¿Son artistas? ¿Gente que quiere sacarse fotos allí? ¿Quiénes son?
No, la verdad que es muy mezclado, muchos docentes, muchos maestros que, bueno, por ejemplo hoy, un día feriado, un sábado, que vienen con su guardapolvo, hacen la cola para poder pasar un ratito, y después mucha gente suelta, muchas familias, mucha gente con sus hijos, que nos vienen, nos saludan, charlan un rato con nosotros, firman el petitorio que estamos haciendo circular, porque queremos juntar miles de firmas pidiendo la paritaria nacional, se suman a las actividades, y el público es ese, son maestros, profes que vienen a bancarnos, y muchas familias, mucha comunidad de la zona, de otros lugares. Esa es la composición de la gente que está viniendo.
Bien. ¿Qué tienen programados para los próximos días, Pablo?
Y hay una batería grande de actividades, talleres de culturales, talleres de folclore, teatro, obras de teatro, talleres de teatro, música. Muchos artistas se han ofrecido a venir, a colaborar, Liliana Herrero, bueno, hay una cantidad grande, Bruno Arias, una cantidad grande De artistas que han pasado, pasó Palomino, bueno, un montón, no quiero nombrar porque son muchos, me voy a olvidar de la mayoría, pero una parte muy importante se ha acercado para ofrecerse a generar actividades que rodeen esta escuela itinerante.
¿Ya tiene agenda la escuela itinerante? ¿Se sabe dónde va después de la capital?
No,
todavía no.
Todavía no.
Bien.
Vamos a estar acá hasta el día 19. Y después se hará una evaluación de cuáles serán los pasos a seguir.
Bien. Pablo, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No. Muchas gracias por la cobertura, por la comunicación. Y bueno, necesitamos que la prensa también aporte su granito de arena a esta causa.
Ahí está Pablo Juncos de AMSAFE, uno de los integrantes de la escuela itinerante. Soda Estéreo, Entre Caníbales.
Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan.
Soda Estéreo, lo que sonaba en la tiza, Soda Estéreo con Entre Caníbales. Bueno, el miércoles a la noche, la policía de la provincia de Jujuy entró en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, sin orden judicial, disparó al aire y se llevó gente detenida, a Joaquín Quispe, que es el presidente del Centro de Estudiantes, Ignacio García, estudiantes de primer año.
Nada más ni nada menos que el presidente del Centro de Estudiantes. La policía
¿qué
fue
haciendo? ¿Tirando, rompiendo cosas? ¿Qué
no,
haciendo?
Lo que manifiestan es que estaban haciendo un asado, incluso
asado.
Sí, el propio secretario general estaba haciendo un asado, estaba en una reunión
social,
digamos, con los alumnos, pocos eran. Lo que se ve en los videos es que había hasta poca gente, digamos, o sea, no había aparentemente una denuncia de los vecinos por ruidos molestos. Hizo que la policía entrara a un lugar.
Una denuncia de los vecinos por ruidos molestos, la policía entró en una facultad.
En una facultad sin una orden de allanamiento, sin una. Bueno, esto ha valido el repudio de todo el mundo, hasta del propio gobernador Morales, que me parece que el gobernador se le escapa la tortuga, porque no sabiendo que la policía está haciendo esto. Siendo claro, el gobernador, es bastante complicado.
A través de redes sociales calificó de vergonzoso el hecho, sí, bueno, pero la policía depende directamente
del directamente del gobierno provincial. Bueno, obviamente que repudiamos esto, que se está, como ustedes lo habrán notado, se está generalizando esto de reprimir, entrar en lugares sin órdenes, sobre todo donde están los chicos, los jóvenes. Bueno, esto es realmente peligroso y que sea el secretario del Centro de Estudiantes de la Universidad de Jujuy
es alguien que ha sido elegido por sus compañeros.
Elegido por sus compañeros. Es peligroso esto.
Muy bien. Bueno, atención, tenemos información para nivel medio.
Para nivel medio, se está acabando el tiempo para abrir legajo y agregar antecedentes y registrar títulos, que es hasta el 26 de abril, pero no obstante esto, los compañeros de la Secretaría de Nivel Medio Especial y Superior están recorriendo toda la provincia. El día lunes 17...
Siguen itinerando, para utilizar un término.
Siguen itinerando, exactamente. Siguen hablando itinerando. De la escuela itinerante, estos son los compañeros, diríamos que la Junta de Clasificación Itinerante.
Itinerante, está muy bien.
Allí el día lunes 17 van a estar en San Alberto y San Javier. El 18 en General Roca y Río Cuarto. El 19 en General San Martín. El 20 en Tulumba y Chilín, Totoral y Río Seco.
Claro, ya se va acabando la gira porque después el 26 se vence el plazo.
Se vence el plazo, se va acabando la gira, pero los compañeros siguen, y tengo entendido que no solamente hacen la charla y reciben la documentación y demás, sino que se comen sendos cabritos en algunos lugares, cosa que nos...
bromatológicamente
testeados. Esperemos que sí, porque si no se los vamos a incautar, por supuesto.
Bueno, hablemos un poquito de la comisión de concurso, Fabián.
La comisión de concurso de primaria, que pobre, las chicas de primaria laburan como, pero acá en Córdoba, no van a ningún lado, no las llevan a ningún lado, las compañeras de la comisión de concurso que están allí funcionando en la calle 25 de Mayo, bien, 427, en el tercer piso, de 10 a 15 horas, están Alicia, Norma, Olga y Montserrat, están allí para asesorar a todos los compañeras de primaria que quieran acceder al tema de concurso. Ya está la convocatoria lanzada, así que vayan y hablen con las chicas para que las asesoren bien, para que no tengan ningún error cuando se vayan a anotar, escribir y demás.
Bien. Bueno, hablamos un poquito de capacitación porque ya han arrancado los cursos y ya hay agenda, ¿no?
En este año tenemos 75 cursos presenciales y semipresenciales que se dictarán en los 26 departamentos de la provincia. Y son gratuitos para, por supuesto, los afiliados. El sábado que viene arrancan en San Carlos Minas propuestas metodológicas para la enseñanza de las ciencias naturales.
En Cruz del Eje.
En Cruz del Eje.
Enseñanza, hagamos punto uno y uno, dale. En Cruz del Eje, enseñanza de las ciencias sociales, contenidos, formatos curriculares y prácticas.
Bien, en Embalse, aportes del teatro para el aula.
En Capital, estrategias y dispositivos de intervención para construir escuelas inclusivas.
Bien, en Monte Maíz y Huinca Renancó, el juego y la recreación como herramienta integral del trabajo en la escuela.
Y en San Francisco, la historia reciente de Córdoba en clave de derechos humanos. Son algunas de las propuestas educativas para distintos departamentos, distintas regiones.
Exactamente, todo se puede consultar en nuestra página, en wpc.org.ar, y bueno, si no, en cada una de las delegaciones se tienen que escribir, así que allí tomen nota de cada una de las delegaciones para estar bien con cupo, digamos.
Y el sábado comenzó un plan de apoyo para docentes que se van a presentar a concursos.
Para los cargos directivos, ¿no? Sí. Más de 350 docentes de todos los niveles y de lugar, y de todos los lugares de la provincia participaron en el primer encuentro de formación para que brinda el sindicato para los concursos, por bien. Supuesto para afiliados, ¿no?
Bien. Bueno, y se viene Cultura de Miércoles, el miércoles 27, esto es, no es ahora, es el otro miércoles, si no me falla el almanaque, el 27 del 4 se presenta Oxitocina.
Oxitocina se presenta el 27 jueves, va a ser el Cultura de Miércoles, pero jueves,
sí.
Porque el día 26 tenemos otra cuestión bastante importante, que es
la presentación de
la película. No tenemos más datos, nos han retado porque dice que ya el sábado pasado dimos demasiado.
Dieron bastante datos,
así,
¿no?
Que nos han retado, así que el sábado que viene vamos a tener ya el lanzamiento total con nota y con
una
todo.
Una especie de avant premier radial.
Una especie de avant premier radial. Por eso las hemos corrido un día a las chicas de Oxitocina para que, bueno,
o sea, disfruten. El miércoles va a haber cine.
El miércoles va a haber cine. Va a ser en la Ciudad de las Artes, así que nos vamos a ir todos para allá.
Bien.
Y el jueves en el ISIEC van a estar las chicas de Oxitocina, van a estar Pate, Coti y el compañero guitarrista.
Bien.
Para que, bueno, disfrutemos de esa hermosa obra.
Gente, gracias Fabián, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias y nos vamos con algo de buena música en el final de La Tiza, deseándoles a todos que sigan disfrutando del fin de semana largo, descansen y que tengan todos una feliz Pascua en la jornada de mañana. Pájaro cantor. Abel Pintos.
Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido. Yo vivo para los dos y vos quemas lo vivido. Vuelo siempre a tu alrededor. ¿Acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No tengo que ganar si nunca perdí.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La Tiza, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.